¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a este programa especial que Radio Metrópoli preparó para usted. Muchas gracias de verdad por estarnos acompañando. El agradecimiento también a César Preciado en los controles de audio. Frente a este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión a través del 1150 de amplitud modulada. Y el saludo también a quienes nos acompañan a través de una conexión a internet en notisistema.com. En esta ocasión me da mucho gusto darle la bienvenida en este espacio al doctor Manuel Prieto, jefe de la unidad de hemodiálisis del Hospital Civil de Oriente. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Ricardo, con el gusto de saludarte y saludar a toda la audiencia.
Gracias, y gracias también al doctor José David González, médico adscrito al servicio de nefrología del Hospital Civil de Oriente. Doctor, gracias por acompañarnos.
Gracias, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Más allá de la coyuntura en materia de fechas, de pronto hay asuntos en el terreno de la salud pública que vale la pena abordar, generar mucha mayor conciencia, sobre todo cuando las cifras no son muy alentadoras, cuando hay un tema importante en materia de subregistros, cuando tenemos que entrarle, doctor Manuel Prieto, a esto que conocemos como las enfermedades silenciosas, de las que no nos damos cuenta hasta que ya el camino está muy avanzado y el margen de maniobra es un poco menor, como el caso de la enfermedad renal crónica.
Así es, sí. Esta enfermedad es una afección progresiva que afecta la función de los riñones. En etapas tempranas es completamente asintomática en algunas ocasiones. Es difícil darnos cuenta cuando el paciente tiene algo antes, si no hay un screening, si el paciente no tiene manera de llegar al hospital, hacerse un examen, o si no se tiene la cultura de ir por lo menos una vez al año con el médico general, en este caso, ¿no? Y pues sí, esta condición puede avanzar silenciosamente hasta etapas en donde el riesgo de morir por esta enfermedad es muy alto si no se da tratamiento de terapia sustitutiva.
Doctor José Abdul González, ¿cuál es la radiografía de la enfermedad renal crónica aquí en Jalisco? ¿Qué tan enfermos estamos los jaliscienses? Y seguramente muchos sin siquiera saberlo.
Sí, claro. Mira, hablando específicamente de Jalisco, y estos son datos del 2024, el año pasado, se estima que existen más de 530 mil casos prevalentes de enfermedad renal crónica solamente en Jalisco, ¿ok? Jalisco presenta una tasa secundaria a esta enfermedad de 9 defunciones por cada 100 mil habitantes, ¿no? Y la problemática, pues, es Jalisco es uno de los estados que más tiene detección o que más reporta esta entidad que es la enfermedad renal crónica, pero pues en México el panorama en general pues es prácticamente lo mismo. Más ya hablando un poquito más en general en cuanto al país, en México más o menos el 11% de la población se estima, también de datos del 2024, que padecen enfermedad renal crónica. El problema, como ya lo comentaba el doctor Manuel Luis, es que enfermedad renal crónica abarca desde etapas tempranas hasta etapas tardías, ¿no? En etapas tardías, pues, es cuando solemos ver síntomas, pero es cuando hay muchas medidas que tal vez hubieran sido mejor aplicarlas desde etapas tempranas. Por lo tanto, el problema es que en las etapas tempranas, pues, es completamente una enfermedad silente, ¿no? No provoca ningún síntoma o dato clínico característico como tal de la enfermedad. Entonces, esto aunado también a la cultura médica en la que vivimos, en donde muchas veces si no nos sentimos mal no acudimos a hacernos un chequeo de rutina, pues entonces pasa desapercibida hasta que lamentablemente pues nos damos cuenta cuando ya estamos en unos estadios muy avanzados de la enfermedad.
Ahora, este porcentaje del 10%, me decía, doctor,
11%
en México. ¿Es lo diagnosticado o de este porcentaje podemos suponer que hay en realidad un porcentaje mayor pensando en todas estas personas que están comenzando con la enfermedad y ni siquiera lo saben?
No, eso es lo estimado.
Es lo estimado.
Ajá, pero la cifra exacta no la tenemos. Sí. Sí podría haber un mayor número de personas afectadas por esta entidad, sí, que pasen desapercibidas.
En el caso de Jalisco, cuando hacemos, digamos, una medición con el contexto, con el concierto nacional, ¿qué tan bien o qué tan mal estamos?
Bien, en el contexto del estado hay un mejor registro en algunas ocasiones comparados con algunos otros estados, y por eso parece que nosotros estamos más arriba en esta prevalencia de enfermedad renal crónica.
Porque aquí se documenta más.
Se documenta un poco más. Y además, digo, tenemos un caso muy específico que desde el 2000 suena mucho, la ribera del agua de Chapala. Sí. Digo, si hablamos de que en México el 11% de los de las personas tienen enfermedad renal crónica, específicamente en Poncitlán, el 20%. Una población más pequeña, digo, tres poblaciones, Mezcala, Agua Caliente, San Pedro y Itzicán, son esta región está sumamente afectada, pues, y digo, más allá de ser un problema de salud pública, es un problema social, cultural, económico, algunas veces político, pero bueno, sí, en Jalisco tenemos un mejor registro y tenemos esta zona muy específica.
¿Solamente en la ribera de Chapala o hay algún otro punto de la entidad en los altos, en los norte, en el norte, en donde también de pronto hay un registro importante?
También hay registro, sí. Hay registro, pero la prevalencia no es tan alta como en esos lugares, ¿no? O sea, la prevalencia en esos lugares sigue siendo 10, 11%, pero en esa zona ya se tiene un registro un poco mayor.
Ahora, cuando hablamos de una enfermedad renal crónica, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Estamos hablando de riñones que están dejando de funcionar? ¿O cómo lo podemos, digamos, plantear en términos coloquiales?
En términos para coloquiales, pues es la disminución de la función de los riñones, ¿no?
¿Cuál es su chamba? Vamos
empezando por ahí. La chamba de los riñones, pues es depurar todas aquellas sustancias que pues el cuerpo tiene que desechar, pues todos aquellos productos del metabolismo, ¿no? Que se acumularían y entonces empezaríamos a tener síntomas de intoxicación, por así decirlo, entre otras cosas, en caso de que se quedaran acumulados, ¿no? Que son varios de los síntomas que ya tienen las personas con etapas terminales de la enfermedad renal crónica. Depuran algo que nosotros le llamamos solutos, principalmente y electrolitos como el potasio, ayudan al control a mantenerlo en control, al control del fósforo, el control del calcio, el control del sodio, ayudan también a que no empecemos a hincharnos, o sea, a tener un equilibrio adecuado del agua que necesitamos dentro de nuestro cuerpo. Por eso otro de los síntomas cuando ya son estadios muy avanzados, pues es que nos empezamos a hinchar, ¿no? Es una de las principales cosas que le comentan a la población. Hay otros tipos de funciones muy específicas del riñón, que la verdad es que si hablamos, pues nos llevaríamos más de una hora hablando aquí, pero entre otras de las cosas es que nos ayudan a estimular la producción de los eritrocitos, que son las células de la sangre, generando cierta hormona, pues que también se deja de producir cuando ya estamos en estadios muy avanzados, y ayudan también al control de la presión arterial.
Como las funciones elementales. ¿Y por qué empiezan a dejar de funcionar los riñones, doctor Prieto?
Sí, bueno, es una enfermedad que es multifactorial. Ajá. Propiamente la diabetes a nivel global es la principal causa de enfermedad renal crónica, junto con otras, ¿no? Principalmente las enfermedades cardiovasculares, algunas enfermedades genéticas. En América Latina, por ejemplo, hay una enfermedad renal de causa desconocida, le llaman nefropatía mesoamericana. Falta de acceso al agua, el cambio climático, más calor, mayor deshidratación, y nuestros riñones van perdiendo función.
¿Y a partir de qué momento, doctor José Luis González, aparecen los primeros síntomas y qué tan tarde es?
Mira, nosotros cuando hablamos estrictamente de enfermedad renal crónica podemos dividir a la enfermedad, o van a escuchar si van con un nefrólogo que divide la enfermedad en estadios, ¿no? Que son como los escalones de la enfermedad. El 1 es el mejor, cuando tenemos hay una afección renal, pero estamos en el 1 porque la función puede ser casi la normal o prácticamente la normal a pesar de esa afección. Y el 5 es la más baja. El 5 es cuando filtramos o cuando la función renal está por debajo de 15 mililitros minuto. Uh-huh. Si queremos entenderlo un poquito mejor, vamos a hablar de porcentajes. Debajo del 15% de la función de los riñones, ¿no? Generalmente, los síntomas pueden empezar a presentarse, y digo pueden porque no es en todos los casos, a partir del escalón 3 y un estadio 3, ¿sale?
Y eso es ya tarde?
Estamos como a la mitad del avance de la enfermedad en cuanto a esos estadios que nosotros como nefrólogo lo podemos clasificar. Sin embargo, ya en un escaloncito 4, o sea, cuando la función está por debajo de 30 mililitros minuto, es cuando ya empezamos a tener la mayoría de signos y síntomas. Si te fijas, yo mencioné 5 escalones y estamos hablando de que la mayoría de personas empiezan a tener síntomas en el cuarto de los 5 escalones, ¿sale? Entonces, esta es la... el motivo por el que se le llama una enfermedad silente, pues porque toda la demás progresión en donde podríamos actuar y podríamos tratar de prevenir ese avance o detener ese avance, pues si no tenemos un escrutinio o por algo se nos detectó hacer unos estudios de sangre, pues entonces podemos pasar o pensar que no tenemos ninguna afección hasta que llegamos a estos estadios ya mucho más abajo, pues.
Vamos a hacer una pausa, enseguida estaremos de vuelta para continuar platicando con usted acerca de la enfermedad renal crónica en una charla que encabezan los doctores Manuel Luis Prieto, jefe de la unidad de hemodiálisis del Hospital Civil Oriente, y el doctor José David González, médico adscrito al servicio de nefrología del Hospital Civil Oriente. Continuamos en esta conversación que encabezan los doctores Manuel Luis Prieto y José David González, expertos en materia de nefrología y que además desempeñan su trabajo en el Hospital Civil Oriente. ¿Cuál es el perfil de las personas que padecen una enfermedad renal crónica? ¿Hay algunos sectores, doctor Prieto, de la sociedad más vulnerables que otros? ¿El género, la edad, la actividad?
Sí, claro. Es una enfermedad que puede afectar a todos, pero hay alguna población que puede tener más riesgo que otra. Hombres, pacientes que tienen obesidad, pacientes con hipertensión, diabetes, y hablando propiamente de la situación económica, es una enfermedad que puede afectar a pacientes en situaciones un poquito más vulnerables.
¿Por qué?
Principalmente la alimentación, la heterogeneidad de las labores que se desempeñan. No es lo mismo un paciente que puede dedicarse a la construcción y que está expuesto a temperaturas realmente altas, pues, expuestos al calor, expuestos a la deshidratación, a una persona que está en una oficina. La falta de actividad física también es un factor importante en esta situación, y principalmente la alimentación, ¿no? El acceso a los alimentos ultraprocesados y esta falta en la cultura de quizá saber elegir mejor nuestra alimentación. Pues son estos factores, estos perfiles que pueden aparecer.
Que también es importante, por ejemplo, el acceso a los servicios de salud, ¿no? Era algo que habíamos hablado también. Personas con escasos recursos, pues generalmente están más hacia las periferias de las ciudades, tardan más en llegar a un centro de salud, incluso sea público y no se diga particular, porque están concentrados en otra parte todavía más alejada de la ciudad. Entonces, pues para ellos conlleva más tiempo, más esfuerzo, y eso implica también en un impacto en perder tal vez un día de trabajo para acudir a un chequeo o a la cita correspondiente, por lo que también eso impacta, pues, en la calidad de la atención de este sector marginado de la población.
Ahora, doctor González, ¿la edad es un factor que influye y en qué proporción? Es decir, de pronto hay algunos otros padecimientos, no sé, las cataratas, que de pronto dicen, bueno, la persona mientras más grande sea, más probabilidades tiene de desarrollarla, sí o sí. En el caso de la enfermedad renal, digamos que conforme envejezco, ¿mis riñones dejan de jalar?
Claro, más que dejar de funcionar, pues es un envejecimiento programado que tenemos todos, ¿no? A partir de los 30 años, todos, vamos a perder más o menos un 1% o un mililitro minuto de tasa de filtrado glomerular de la función renal.
¿Por año?
¿Qué? Porque nuestros riñones van envejeciendo con nosotros. Pero hablando de una tasa de función renal normal, pues estamos hablando que en hombres va del 90 al 130%, en mujeres del 90 aumenta el 120% o mililitros minuto, pues. Entonces, pues si yo empiezo a partir de los 30 años a perder 1% por año por envejecer, pues tengo como un colchón muy grande de función renal que entonces cuando yo tenga que llegar a 80 o los años que me toca vivir, pues no me tengo que preocupar porque la función esté disminuida. Sin embargo, hay otras enfermedades que aparte de la edad, pues sí implican y tienen un impacto muy grande en la disminución o en la progresión más rápida de esta disminución de la función renal, como lo son la diabetes, la hipertensión, que era una de las principales a nivel mundial que comentaba el doctor Manuel Luis, y otras enfermedades varias, sí, que pueden ser autoinmunes,
genéticas,
que también implican que esto pues progrese muchísimo más rápido y que aparte de la pérdida que ya está como programada por el envejecimiento de mis riñones, pues entonces tenga otras pérdidas por otros factores u otras enfermedades.
Correcto. Ahora, doctor Manuel Luis Prieto, ¿qué es lo que estamos haciendo tan mal para tener estas estadísticas elevadas?
Sí, bueno, yo creo que los nefrólogos, como tal, trabajamos, quizá la palabra a lo mejor pudiera ser un poquito aislados. Hacemos nuestro trabajo desde nuestra trinchera, ¿no? Sabemos bien hacer diagnóstico, hacer buenos tratamientos, tener una buena detección, estrategias de prevención inclusive. Uh-huh. Sin embargo, el impacto de estas acciones en algunas ocasiones termina siendo estéril. Creo yo, porque este es un tema que debe de ser abordado desde un sistema pues centralizado, ¿no? Nacional de salud, en donde pues la dirección de un gobierno, desde luego con la participación de los expertos, nutriólogos, psicólogos, trabajadores sociales, investigadores, asociaciones, etcétera, pues podamos trabajar en conjunto para tener un mayor impacto en estos pacientes.
Ahora, doctor José Luis González, ¿a partir de qué edad, sobre todo pensando que es una enfermedad que no va lata, me tengo que hacer un diagnóstico para cacharla a tiempo y no en el escalón 4?
Mire, eso va a depender mucho de qué factores de riesgo asociados tengo para poder yo tener un tipo de enfermedad renal, ¿no? Si tengo un familiar consanguíneo, un familiar de primera línea con antecedente de enfermedad renal, lo recomendable es mínimo una vez al año, ¿no?
¿A partir de?
Pueden ser incluso desde niños, ¿eh? Okay. Vamos a hablar de adultos, pues a partir de que somos adultos y tenemos algún tipo de factor de riesgo así, pues una vez al año mínimo, tengo que hacerme un chequeo. ¿Cómo es ese chequeo? Pues los nefrólogos no podemos estimar la función de los riñones a simple vista. Tiene que ser forzosamente pues un estudio de sangre, ¿sale? En donde lo principal que vamos a ver es algo que se llama creatinina. Okay, que es una proteína que viene del producto del metabolismo del músculo y todo lo demás. Esa creatinina, pues quien se encarga de expulsarla, pues son los riñones, ¿sale? Entonces, ella es la que nos va a ayudar a estimar, junto con la edad, la raza y algunas otras cosas que ya tenemos nosotros en una calculadora aprobada a nivel mundial, pues calculamos ya con esos niveles de creatinina la función. También podemos ver si hay datos agudos de daño renal, pues en un examen general de orina, ¿no? Si estamos tirando proteínas, por ejemplo, que serían las primeras cosas que podemos ver alteradas, incluso antes de que se empiece a alterar la función del riñón con estos estudios de sangre que te comento.
¿Y cuáles son los primeros síntomas, las primeras luces de alerta que se encienden y que nos tienen que llevar a visitarlos a ustedes?
Sí, claro. Cuando ya estamos en etapas ahí medianas, avanzadas,
sí.
La presencia de fatiga, cansancio, dolores musculares, anemia, cambios en la coloración de la piel, la coloración de nuestras uñas, pueden ser los primeros síntomas que nos pueden orientar a ir a atención con algún nefrólogo.
¿Y en qué momento es que se determina que hay que comenzar a dializar y en qué momento se contempla la posibilidad necesita un trasplante? ¿A partir de qué escalón, con qué porcentaje? ¿Qué miden ustedes y en qué se fijan para tomar una decisión así?
Mira, va muy de la mano con esto que hemos mencionado de la función renal, ¿no? De los mililitros minuto que filtra el riñón, que es la como lo estimamos nosotros. Generalmente cuando llegamos a un escalón, a un estadio 5, pues, al último escalón, que es cuando tenemos una función renal debajo de 15 mililitros minuto, ya ahí estamos hablando de que ya muy probablemente en un gran número de pacientes, en un gran porcentaje, no en todos, pero sí en un gran número, ya sería momento de ir pensando en iniciar una terapia de reemplazo renal, llámese diálisis o hemodiálisis, ¿no?
¿Cuál es la diferencia?
Diálisis peritoneal, uh-huh, es una modalidad que se coloca un catéter, que no es igual de hemodiálisis, en la panza del paciente, a un lado del ombligo, y lo que se hace es que a través de ese catéter, que es como una manguerita, vamos a decirlo así, se conecta una bolsa cada cierto tiempo, depende del requerimiento que tenga el paciente, para que entre un líquido especial. Ese líquido lo que hace dentro de la pancita, mientras está dentro de la pancita de la persona, es que por medio de gradientes absorbe esas sustancias que el riñón ya no está pudiendo filtrar. Luego ya se abre otra parte de esa manguerita que se conectó para que ahora drene todo ese líquido ya sucio, como quien dice, ¿no? Para que se entienda en términos más coloquiales. Esa es la diálisis peritoneal. Esa incluso puede ser hecha en casa, ¿no? Hay programas en donde se les enseña a las personas para dializarse, ya sea a ti como paciente o al familiar, para poder dializarse y hacerlo en casa, ¿no? Que esa es una de las ventajas de esa modalidad. Y luego está la hemodiálisis. Hemodiálisis, hemo, como su nombre lo dice, pues es una terapia a base de sangre, ¿ok? Entonces lo que se hace es colocar un catéter que no es igual al diálisis peritoneal, es diferente de diferentes materiales, y ese va en un vaso grande del cuerpo. Generalmente, si nunca hemos tenido catéteres, pues se prefiere la vena yugular derecha, ¿no? Se coloca el catéter y se pasa a una sesión de hemodiálisis en donde se tiene una máquina especial, ¿no? Que mediante gradientes y un filtro, con unos poros microscópicos, pues ayuda a sacar también todos estos tóxicos y sustancias que ya el cuerpo no necesita, que los riñones ya no están pudiendo filtrar, para limpiar la sangre, por así decirlo. Ese catéter tiene dos mangueritas, una en una sale la sangre sucia, vamos a decirlo así, pasa a través de la máquina y estos filtros, y luego ya regresa limpia a través de otra manguerita que tiene el mismo catéter.
Y esa máquina, o sea, vaya, esa máquina es la chamba del riñón.
Así es.
Algunas sí, la mayoría de las chambas, porque no podemos emular todas las funciones del riñón.
Sí, oye, estas dos terapias que menciona el doctor David González son terapias que les llamamos terapias puente, puesto que nuestro principal objetivo como nefrólogos es que antes de que mi paciente tenga diálisis pueda trasplantarse, o que únicamente tenga un periodo pequeño de estas terapias para poder recibir un riñón. Por eso son terapias puente, pero nuestro principal objetivo es que el paciente se trasplante. Digo, muchas veces desde que el porcentaje de la función del riñón está cercano a 20%, debajo del 20%, sí, el nefrólogo, pues nuestra función es ir preparando a mi paciente para una de las dos cosas, trasplante o diálisis, y que no nos agarren las prisas. Uh-huh. Al tener ya el paciente urgencia, pues la tasa de mortalidad aumenta muchísimo.
Ahora, en estas cinco etapas, en estos cinco escalones, antes de irnos a la pausa, mi buen César, doctor José David González, ¿hay algún punto en el que lo puedes parar? ¿Lo puedes detener o simplemente vas conteniendo ante lo inminente?
Es la importancia del escrutinio, ¿no? Y por lo que se hacen las campañas, por ejemplo, del Día Mundial del Riñón, la Semana del Riñón que se hizo en el Fray Antonio Alcalde y en el Hospital Civil de Oriente, es para buscar datos de inicio de afección renal, ¿no? Y con eso, pues, dar tratamiento oportuno a las personas. Entre más pronto empecemos a tratar, no, nos demos cuenta que tenemos una enfermedad renal, y entre más pronto empecemos a tratarlas y actuar, nosotros como médicos, con diferentes medicamentos, etcétera, sí puede tener una disminución significativa del avance de esta afección. Y muy probablemente, y sobre todo, entre estadios más tempranos sean detectados, pues entonces tenemos un margen mucho más amplio para nosotros poder detener la progresión de la enfermedad, y entonces evitar que se pierda tanta función como se perdería de no ser tratados.
Vamos a hacer una pausa. Enseguida retomamos la conversación con el doctor Manuel Luis Prieto, jefe de la unidad de hemodiálisis del Hospital Civil de Oriente, y el doctor José David González, médico adscrito al servicio de nefrología del Hospital Civil de Oriente. Continuamos en esta charla hablando de la enfermedad renal crónica con los doctores Manuel Luis Prieto, jefe de la unidad de hemodiálisis del Hospital Civil de Oriente, y el doctor José David González, médico adscrito al servicio de nefrología del Hospital Civil Oriente. ¿Cómo estamos en materia de donación de riñones y qué porcentaje de la gente que aspira a uno está esperando o lo consigue, doctor Prieto?
Sí, bueno, Jalisco es uno de los estados de la República que más trasplanta, pero también es de los que más tenemos enfermos renales. Entonces, pareciera que no ajustamos. Nosotros tenemos dos tipos de trasplante, de donador cadavérico y de donador vivo. En el donador cadavérico nosotros hacemos estudios a los pacientes y los enviamos a una lista que le llamamos lista de espera. Hay varias listas de espera, hasta Centro Médico Nacional de Occidente, Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.
¿Y te puedes inscribir a varias?
No, a una sola. Te inscribes a una sola, tú decides a cuál, y entonces ya tú te pues esperas a que llegue tu riñoncito. Sin embargo, la lista de espera es larga. Hasta 10 años puedes esperar para tener un riñón. Y en esos 10 años, es un periodo tan largo en donde pueden pasar tantas cosas que muchos de nuestros pacientes no logran llegar.
Claro. Sí. Digamos que una vez inscritos en esta lista, lo que toca es aguantar y contener, como explicaba el doctor González, ¿no?
Se hace algo que se llama un protocolo de trasplante, así sí. Le llamamos nosotros en el ámbito de nefrología, que es una cirugía tan importante, pues, un trasplante, ya sea que lo vas a recibir de un tipo de trasplante cadavérico, incluso de un vivo relacionado, se le llama, o no relacionado, que lo que buscamos en este protocolo es que se ha estudiado por todos los especialistas que se tienen que envolver, pues que va desde psiquiatría, infectología, urología, obviamente los nefrólogos, y lo que se busca es que al paciente le vaya lo mejor posible, ¿sale? O sea, este protocolo se hace para ver qué tipos de problemática nos podemos enfrentar a futuro, pues tratar las que claro. tengamos que tratar, también para ver qué tipo de compatibilidad tiene las personas, si alguien le va a donar, para que después no haya un rechazo porque resulta que la compatibilidad no era la adecuada. Y este protocolo tarda más o menos en una institución pública entre 6 a 9 meses, ¿sí? Para completarse, y a partir de ahí pues ya se inscriben a la lista, pues. Estas listas también se dividen, no solamente como lo dijo el doctor Manuel, sino también por grupo de sangre, porque no es lo mismo una lista de espera de alguien que es A positivo, por así decirlo, alguien que es O positivo, que es el grupo universal, ¿no? O quien es más el grupo de sangre más común a nivel mundial, y entonces pues obviamente va a haber más personas inscritas a la lista de lo positivo, ¿no?
Claro,
porque son la mayoría.
Más demanda y más posibilidades.
Más demanda. Sí. Entonces ahí pues sí puede tocar una espera un poquito más larga, por ejemplo. Es todo un protocolo muy puntual y en el que tenemos que tener mucho cuidado, pero siempre buscando pues que ese riñón que se vaya a recibir pues le vaya de lo mejor a quien lo va a recibir.
Ahora es una lista que se respeta y que se va desahogando estrictamente de forma cronológica. O de pronto dice, a ver, yo tengo aquí dos personas que necesitan un riñón. El señor fulano de tal, que tiene 73 años. Y el señor o el joven fulano de tal, que tiene 22.
Cuando es para una lista de espera en un trasplante cadavérico, lo que se hace es llamarle a varios de los primeros que están en esa lista de espera, porque no todos los riñones van a ser compatibles con todas las personas aunque estén en la misma lista de espera. Entonces lo que se hace es tomar las muestras, sí. Y pues ya en base a la compatibilidad, perdón, y todo, ya es como se decide, porque de nada sirve que, aunque tú seas el primero, si yo te voy a dar ese riñoncito que llegó, sí. Y no eres compatible, te lo dé, ¿sale? Porque entonces vas a provocar un rechazo. Okay, y ese riñón no va
a desperdiciar su posibilidad de vida, ¿no?
Así es.
Pero quizá también haya otro factor, digo, además de lo que comenta el doctor David, el agotamiento vascular es un factor para que subas en la lista. El agotamiento vascular, a grandes rasgos, es ya no tenemos otro acceso en nuestro cuerpo para poder colocar un catéter y poderte hemodializar en este caso. Entonces, el agotamiento vascular hace que tengas una menor sobrevida y a lo mejor subes en la lista. Nosotros tenemos cuatro, bueno, hay varios, pues, pero principalmente cuatro accesos vasculares en las venas yugular derecha, izquierda, y femoral izquierda y derecha. Y actualmente hay otros accesos vasculares que son de difícil confección. Entonces, si ya tenemos agotadas estas vías, puede ser un factor para que se priorice.
¿La expectativa de vida se considera, incluso en términos de edad, de decir, a ver, este riñón para una persona que está en una etapa temprana, que tiene una vida por delante, que es productivo, etcétera, etcétera, versus una persona que a lo mejor está ya en la etapa final, que tiene algunas otras afecciones, en fin, no sé, ¿cuenta?
La edad no es una contraindicación para el trasplante, no tendría que contar para la lista,
por ejemplo.
Así es. Entonces, sí, no, el factor de la edad no es un criterio como tal.
Ahora, ¿cómo cuidar nuestros riñones? Y lo pregunto también en un contexto, porque en algún momento lo decía el doctor Prieto, el tema de la alimentación, nos portamos muy mal en ese ámbito, pero de pronto también, tratando de hacer las cosas correctas, a lo mejor nos estamos equivocando. Voy a un ejemplo muy concreto, el caso de los deportistas, de las personas que le echan muchas ganas al gimnasio, que comienzan a suplementarse y entonces echan mano de la proteína para el crecimiento muscular, de la creatina, de la carnitina, en fin. ¿Qué tan en riesgo nos pone todo eso, David González?
Mira, hay 8 reglas de oro para cuidar los riñones, ¿no? Uno de esos, pues, si ustedes se ponen a leerlas en la página oficial de todas estas campañas que hemos hecho para el riñón, que prácticamente es lo mismo a nivel mundial, y todos los nefrólogos estamos de acuerdo en eso, la primera es mantenerse en forma y activo, pero sin embargo, es lo que tú mencionas, ¿cómo saber que no estoy así, por mantenerme en forma y activo, ¿no? ¿Hasta dónde puedo llegar?
Claro.
Actividad física es una de las principales cosas que nos van a ayudar a cuidarnos, ¿no? Porque disminuye el riesgo cardiovascular y por lo tanto disminuye el impacto que puedo tener en mis riñones para disminuir la función renal. Sin embargo, sí hay cosas que no deberíamos o que no recomendamos nosotros como nefrólogos que se hagan. Por ejemplo, los preentrenos, que les llaman antes de la rutina del gimnasio. Sí. Que tienen un montón de carga de sustancias que sí pueden ser y que se ha demostrado que sí pueden tener un cierto daño renal, pues, por el consumo, ¿no? Muchas veces lo que vemos en las etiquetas a veces es altos contenidos de cafeína, taurina, pero luego hay otras sustancias que tal vez no sepamos que vienen ahí como tal o que no estén bien justificadas y que sí podrían provocar daño renal. La creatina es uno de los principales suplementos para la actividad física que se ha estudiado. En su mayoría, creatina ya está demostrado, por ejemplo, que no trae afecciones al riñón, ¿sale? Creatina está aprobada, hasta sí. Todos los estudios que van ahorita a nivel mundial, con esa no hay ningún problema. Y la proteína hay que tener cuidado, todos necesitamos proteínas para vivir y para realizar las funciones que necesita nuestro cuerpo de manera orgánica. Y para generar músculo, masa muscular tampoco es mala, pero... dietas muy muy altas en proteína, o sea, cargas elevadísimas de proteína, sí pueden empezar a traernos una afección renal también, y eso ya está demostrado. Aquí lo recomendable, pues, es porque eso va a variar mucho, depende de mi índice de masa muscular, de mi estatura, de mi peso, de mi confección orgánica, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que acudir necesariamente con un experto para saber cuál es la cantidad de proteínas que puedo estar consumiendo cuando no tengo enfermedad renal crónica. Pues porque ya cuando tengo enfermedad renal crónica y sobre todo que ya estoy en estadios avanzados, sí. Ahí sí somos un poquito más estrictos con la cantidad de proteína que debo de consumir por día.
Agua, ¿cuánta? ¿Mucha o poca? Hay quien dice, no, bueno, hay que darle como campeón. Y hay quien dice, no, porque estás poniendo a chambear de más a tus riñones. ¿Cuál es la dosis correcta?
Sí, claro, no hay una dosis correcta.
¿A qué tal?
No hay algo estandarizado, establecido. Tenemos que tomar 2 litros.
¿Qué es lo clásico, que...?
Claro. Así es. ¿Por qué? Porque todos hacemos distintas actividades durante el día, y si a lo mejor yo un día hice ejercicio a las 3 de la tarde y me pegó el sol, pues tengo que tomar más agua de la normal. O sea, hay que tomar agua natural. Eso es lo importante. O sea, el mensaje principal yo creo que sería, hay que tomar agua natural para que no nos dé sed. Si nos da sed, pues ahí nuestro riñón ya está mandando el mensaje, ¿no? Evitar principalmente las bebidas azucaradas.
Jugos, refrescos,
aguas frescas. En México...
Que uno supone que son muy sanas, ¿no?
Sí, los pacientes llegan y me dicen, no, pero es que yo la hago en mi casa. Pues sí, pero es agua de mango, es agua de sandía, de melón. Tiene
con azúcar.
Con azúcar. Entonces, hay que tomar agua natural.
Sí.
Ese debe de ser el principal mensaje. No hay una cantidad establecida. A lo mejor en diciembre puedo tomarme yo 2 litros y no tener sed, pero en mayo tomarme 3 litros y todavía tener sed.
Es un mito urbano, entonces, incluso la gente que se compra un termo, ¿no? Que viene graduado por horas, ¿de cuánta agua tendrías que ir consumiendo a lo largo de la jornada?
Lo estandarizado y lo que estamos acostumbrados a que todos nos digan, como ya lo dijeron ustedes, pues casi siempre van a ver en muchas campañas, sobre todo de antes, que decía 2 litros, ¿no? Sí. 2 litros de agua es la dosis ideal, pero no, eso cada vez se ha ido desmitificando. Entonces, cada que tengo sed, pues hay que tomar agua. También, cuando no tengo sed y yo digo, me voy a poner hoy un reto de 4 litros, por ejemplo, eso también no sería lo correcto, pues...
Ahora, antes de la pausa, para cerrar con este último tema del consumo de líquidos, hay quien también toma como referente el color de la orina.
Uh-huh.
Dice, sale transparente, cristalina, estoy, no hombre, hidratado como campeón, que me voy, felicidades. Y cuando sale, digamos, mucho más ámbaro, amarillenta, dicen, me falta
tomar agua.
¿Es correcto?
Eso va... Sí, tiene mucho que ver el agua que estamos ingiriendo. Entre menos agua y más deshidratados estemos, la coloración y el olor característico de la orina va a aumentar de manera significativa, porque entonces todos esos productos de desecho están más concentrados, ¿sale? Una orina cristalina, porque luego muchas personas se asustan y dicen, no, es que yo tengo orina cristalina desde siempre, no quiere decir que tengamos algún problema en los riñones, ¿sí? Quiere decir que estamos tomando un líquido que puede ser lo suficientemente adecuado para que entonces salga diluida, por así decirlo. Hay otras personas que se asustan porque dicen, pues durante el día mientras estoy tomando agua, mi orina sale amarilla bajito, sale como debería salir normalmente, pero luego mi primera orina de la mañana sale concentrada. Eso también es normal, pues porque si no nos levantamos en la noche mientras dormimos para orinar, pues entonces la concentración de esos productos va a aumentar en la noche, ¿sale? Lo importante aquí, pues es, ya sería un poquito más individualizado ver la cantidad de orina que estamos haciendo al día, que no es la misma, la ideal para las personas. Eso también varía mucho, depende de la edad, depende de la estructura corporal de cada persona, ¿sale? Y depende de la ingesta que tengamos día a día, ¿sí?
Perdón, digo también, digo antes que se nos olvide, porque nos escuchan pacientes quizá en hemodiálisis o diálisis peritoneal. En ese contexto, los pacientes dejan de orinar y entonces hay que restringir el agua. Únicamente en hemodiálisis, diálisis peritoneal y en algunos contextos de falla cardíaca, por ejemplo, cuando los pacientes se hinchan.
Claro. Vamos a la pausa y continuamos con esta conversación encabezada por los doctores Manuel Luis Prieto y José David González del Hospital Civil de Oriente. Hacia la parte final de esta conversación relacionada con la enfermedad renal crónica, continúa la conversación con el doctor Manuel Luis Prieto, jefe de la unidad de hemodiálisis del Hospital Civil de Oriente, y el doctor José David González, médico adscrito al servicio de nefrología del Hospital Civil Oriente. Quiero aprovechar estos últimos minutos, médicos, para platicar un poco sobre el Hospital Civil Oriente. ¿Cuánto tiempo tiene chambeando? ¿A cuánta gente atienden? ¿Qué tipo de servicios están brindando?
Bueno, la inauguración del Hospital Civil de Oriente se dio en diciembre del 2024, prácticamente estamos nuevecitos. Los servicios que se están ofertando a la población cada vez aumentan más. Ahorita estamos principalmente otorgando consulta, y es una consulta de especialidades. Tenemos medicina familiar, tenemos medicina interna, nefrología, pediatría general y subespecialidades de pediatría como gastropediatría, infectología pediátrica, neurología pediátrica, Gastroenterología pediátrica ya. Ginecología y obstetricia y una especialidad llamada materno-fetal, que va muy de la mano en cuanto a las problemas ya más avanzados en cuanto a la gestación, vaya, como tal. Y luego tenemos también otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, por decir unas. Próximamente también ya están por aperturarse unos gabinetes que se llaman gabinetes de diagnóstico, ¿no? Que es para hacer estudios que muchas veces se lo piden los médicos tratantes a la población, como el gabinete de cardiología para ecocardiogramas, pruebas de esfuerzo, el gabinete de electrodiagnóstico para electromiografías, potenciales somatosensoriales y potenciales visuales, ¿no? La conducción nerviosa, por así decirlo, y el gabinete de otorrinolaringología, que es para potenciales auditivos, ver que también estoy de mis oídos, o pruebas de movimiento ocular.
Ahora que, digamos, es un proyecto ambicioso, ¿en qué etapas va? ¿Cómo va avanzando?
Ahorita estamos en la etapa de la consulta y servicios ambulatorios, ¿sí? Y próximamente está por aperturarse también ya pronto la hemodiálisis y el área de endoscopías. Después de eso, pues ya las demás etapas implican hospitalización, ¿no? Y todo lo que conlleva y todos los servicios que conllevan la hospitalización.
Ahora, doctor Luis Prieto, ¿cuál es la aportación a la contribución social que hace este hospital, el Hospital Civil de Oriente, sobre todo en este punto del área metropolitana?
Sí, bueno, socialmente va a ser muy benéfico. Como mencionaban en la inauguración, es un acto de justicia para esta zona de la zona metropolitana, sí, de Guadalajara, El Salto, Juanacatlán, Tlajomulco, la zona de la ribera del lago de Chapala. Va a ser muy muy benéfico, digo, propiamente hablando de la hemodiálisis que está pronto a aperturarse, pues vamos a tener 16 máquinas inicialmente y se estarán beneficiando a 60 pacientes para poderles brindar sus tratamientos. Digo, y no solamente pues la hemodiálisis, digo, también la otra terapia de la diálisis peritoneal que mencionaba el doctor. Vamos a tener un programa de diálisis peritoneal en donde también vamos a brindar atención médica, nutricional, psicológica, de trabajo social a todos estos pacientes que lo requieran.
¿Hay una estimación de cuántos pacientes se pueden atender? ¿La capacidad del hospital?
La capacidad van a ser 303 camas de hospitalizados, sí, cuando tengamos esa parte también, y 408 camas, 88 camas entre sensables y no sensables. La capacidad va a ser significativa, pues vamos a funcionar como un hospital o más bien somos ya un hospital de tercer nivel, ¿no? Sí. Entonces, pues sí va a haber un gran beneficio y un gran impacto en la población en general de la zona.
¿Quiénes pueden acudir al Hospital Civil de Oriente?
Aquellos pacientes sin seguridad social. Pueden acudir, se les va a brindar toda la atención correspondiente, exámenes de laboratorio, exámenes de gabinete, asesoría nutricional psicológica.
Bien, pues doctor Miguel Luis Prieto, jefe de la unidad de hemodiálisis del Hospital Civil Oriente, gracias por esta visita, por la conversación y por ayudarnos sobre todo a generar mayor conciencia respecto a este tema en materia de salud pública, que es muy importante.
Muchas gracias por la invitación y a la orden.
Gracias, gracias. Gracias también, doctor José David González, médico adscrito al Servicio de Nefrología del Hospital Civil de Oriente. Gracias por compartir estos conocimientos y por ayudarnos a cuidar y sobre todo apostar a la prevención de la ciudadanía.
No, pues agradecerles a ustedes la invitación. Lo más importante de todo es la prevención, sí, no hay otra cosa.
Bien, pues nuevamente, doctores, gracias. Gracias. Gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión. Soy Ricardo Camarena. Le invito a permanecer en sintonía de la Estación de las Noticias.